Entre tanto, el presunto agresor, violador, asesino de la niña Juliana Andrea, Rafael Uribe Noriega, continúa en los calabozos de la SIJÍN luego de haberse cumplido la legalización de su orden de captura, la imputación de cargos que no aceptó y espera ser trasladado, porque le ordenó la juez que lleva el caso, medida de aseguramiento con detención carcelaria en la cárcel Modelo. No hay cupo, es lo último que nos han informado en este momento en la cárcel Modelo, pero se espera su traslado, por tanto, en las próximas horas. Caracol Radio obtuvo una copia, se la hemos revelado a nuestros oyentes de muy temprano, su contenido, una copia del triage, que es ese examen que uno le practican cuando ingresa a un centro asistencial. Lo realizó la Clínica Vascular Navarra, quienes se encontraban de turno, y en él, en este documento, se lee que, como se informó previamente, como hemos venido conociendo, Uribe Noguera fue remitido de la Clínica Montserrat, donde no lo aceptaron. También señala que consumió 3 bolsas del alcaloide perico y 1.5 botellas de aguardiente. La ingesta de esta sustancia se hizo unas 5 horas antes de la elaboración de dicho informe de ingreso a la clínica, el cual se realizó a las 9:19 de la noche del pasado domingo 4 de diciembre, cuando prácticamente de manera simultánea la policía estaba llegando a su apartamento de la 66 con cuarta para encontrar el cadáver de la niña. Este informe también hace referencia a los supuestos problemas cardíacos que manifestó tener el paciente, que por cierto no resultaba muy colaborador con los médicos cuando fue recibido en ese centro asistencial. Saludamos a esta hora, 8:36, al doctor Augusto Pérez Gómez, de la Corporación Nuevos Rumbos, que se dedica a la investigación, a la prevención de consumo de drogas. Doctor Pérez, con los buenos días, ante estos hechos revelados en el triaje, en este informe, ¿qué efectos tiene esa mezcla de la cocaína, del perico, que él mismo admite que consumió, revuelta con licor, con el aguardiente?
Sí, muy buenos días. Bueno, primero que todo habría que saber qué quiere decir 3 bolsas. Uh-huh. Es importante que los oyentes sepan que la cocaína es un vasoconstrictor, es decir, hace que se contraigan los vasos. Entendemos que la cocaína que él estaba consumiendo era aspirada por la nariz. Consumir 3 bolsas de cocaína, no sé qué querrá decir eso, pues, me imagino que quiere decir probablemente gramos, porque son cantidades muy pequeñas las que se pueden aspirar por la nariz. La dosis mortal teórica es 1.200 miligramos, o sea 1.2 gramos. De manera que ahí hay una cosa que me parece un poco rara, eso de 3 bolsas, no tengo idea qué querrá decir. En segundo lugar, el tiempo como que tampoco cuadra. Dice que 5 horas antes, 5 horas fue el tiempo que transcurrió entre el momento en el que se cometieron los hechos, aparentemente, según entiendo, y el momento en el que él llegó a la clínica. O sea,
doctor, sí. Pérez, permítame precisarle, si la información que nosotros tenemos a partir de testigos es que el señor Uribe Noriega sale de su apartamento sobre las 6:00 p.m, aparentemente en un estado normal, dejando claramente el cuerpo de la niña ahí en ese lugar, su lugar de residencia donde se cometió el hecho, y aparentemente en ese lapso, que eso fue sobre las 5:30, 6:00 p.m, se dedica a consumir estas sustancias, es lo que aparentemente viene a decir en este informe, la cantidad de droga y también el aguardiente, y es ahí cuando sus hermanos, uno de ellos, lo lleva a la clínica Montserrat, donde no lo reciben, y luego a esta clínica vascular Navarra. Es decir, que el consumo de las sustancias que él hace mención en el informe, que él admite que consumió, fue posterior al hecho.
Posterior, o sea, no trata de explicar la comisión del crimen por estar bajo efecto de sustancias.
Aparentemente no, admite que habría sido después, teniendo en cuenta la hora, si hacemos el cotejo, claro, con la hora que Medicina Legal entregó Darcy, que la muerte de la niña fue relativamente en horas de la mañana, del mediodía.
Sí, bueno, lo que puede explicar son los síntomas cardíacos que aparentemente él tenía. El consumo de cocaína aumenta el ritmo cardíaco, puede producir alteraciones fuertes en el ritmo cardíaco, pero también hay que ver qué hábitos tenía esta persona. Si él es un consumidor habitual de cocaína, probablemente no le haría mucho efecto, pero claro, si consumió una gran cantidad y la mezcló con alcohol, eso puede explicar los síntomas aparentemente de trastornos cardíacos que él tenía en el primer momento. Desde el punto de vista de comportamiento, dice que tomó una botella y media de aguardiente.
Sí, señor, eso es lo que indica el informe.
Sin embargo, las personas que lo vieron dicen que se comportaba normalmente, ¿no es cierto? Bueno, pues la cuestión es que el consumo de cocaína y el consumo de alcohol tienen efectos subjetivamente contrapuestos. O sea, en Colombia la historia muestra que el consumo de cocaína se inició en finales de los años 70 muy asociado al alcohol. La gente descubrió rápidamente que cuando se había pasado de tragos y se daba un pase de cocaína, aparentemente se recuperaba, por lo menos externamente, podía hablar de una manera normal, no se le trababa la lengua, podía seguir tomando trago, pero obviamente desde el punto de vista estrictamente nervioso, desde el punto de vista del funcionamiento orgánico, pues estaba bajo el efecto de sustancias, de una manera que podía alterar mucho su comportamiento. Pero la alteración del comportamiento se refiere fundamentalmente a que hablan mucho más rápido, a que van de un tema a otro, a que tienen un comportamiento un poco maníaco, hipomaníaco, si lo podemos llamar así. Claro. Pero nada más, no que ocurran otras cosas que puedan explicar ningún comportamiento anormal.
Claro, nosotros conocemos obviamente, por ejemplo, que cuando es una cocaína pura, alguna cocaína mezclada, eso también tiene unos efectos nocivos cuando esa cocaína no es pura y se mezcla con licor.
Sí, en Colombia la mayoría de la cocaína, lo que llaman perico, es cocaína rebajada. Es difícil conseguir cocaína pura en cualquier parte del mundo, incluido Colombia, pero aquí se puede conseguir algo que no se consigue en ninguna otra parte del mundo, que es cocaína hasta de 85% de pureza. Pero el perico normalmente tiene alrededor de 45% de pureza. Lo que habría que ver es con qué la mezclaron. Pueden haberla mezclado con cosas completamente inocuas, talcos o alguna sal, nada importante, o la pueden haber mezclado con medicamentos. En ese caso, entonces, podrían aparecer comportamientos diferentes, pero lo que me llama la atención es que las personas que lo vieron comportándose normalmente. Luego estaba... No hay nada que se pueda explicar por esa mezcla. Una botella y media de aguardiente, yo creo que tumba a la mayoría de las personas. Si él es una persona que tenga el hábito de tomar esas grandes cantidades de alcohol, pues sería plausible. La historia no me parece del todo convincente. Sí, una botella y media de aguardiente tomada en un lapso de una hora realmente emborracha el más fuerte.
Por eso es que nosotros teníamos dudas, doctor Augusto Pérez Gómez, en torno a esa información que de manera personal el paciente, en este caso el señor Uribe Noguera, suministra a la clínica, pero lo que sí admite la clínica, Patricia, es que él tenía problemas cardíacos.
Sí, pero según lo que nos está diciendo el doctor Pérez, pues claramente el señor Uribe Noguera no tenía una sobredosis. Doctor Pérez, ¿cuáles son los síntomas de una sobredosis?
Eso es muy importante, su pregunta es muy importante. Mire, las sobredosis de cocaína generalmente son mortales. Es muy difícil tener una sobredosis de cocaína cuando se inhala por la nariz. Es completamente distinto cuando se inyecta. Cuando se inyecta se pueden morir las personas fácilmente. Pero como les decía, al ser un vasoconstrictor y al aspirarla por la nariz, después del primer pase o el segundo pase, los vasos se cierran completamente y la cocaína se queda ahí. Entonces es muy difícil tener sobredosis de cocaína cuando se aspira por la nariz. Entonces yo esa historia tampoco la creo mucho. Como le digo, las síntomas de sobredosis de cocaína pueden ser leves cuando la intoxicación no es muy grande, la persona se le fue un poco la mano, pero nada más te puede aparecer arritmias cardíacas, por ejemplo. Pero cuando hay una verdadera sobredosis, lo que hay es un paro respiratorio.
8:44 es el doctor Augusto Pérez Gómez de la Corporación Nuevos Rumbos, que nos ha ayudado a entender la información que aparece en el triage, en este informe del ingreso realizado por la Clínica Vascular Navarra, Rafael Uribe Noguera, implicado como el presunto responsable del feminicidio, la tortura, el secuestro simple y el abuso sexual, por supuesto también el crimen de la niña Juliana Zamboni. Él entrega una información a este centro asistencial que lo valora aparentemente por complicaciones cardíacas, pero hay muchas dudas, muchas inquietudes frente a la información que suministra y que amerita su su ingreso y su permanencia en esta clínica durante los dos últimos días. Gracias, doctor Pérez. 8:45.